Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem del que se'ns ve a sobre. No és, a veure, no és una qüestió de ficar la por al cos, eh? Tampoc és una qüestió d'alarmisme, ni molt menys. Però sí. No, però sí. És una qüestió de preparar-se per una nova crisi. Segurament des de que tenim consciència hi ha crisi. Jo, des de que sóc petit, sempre hi ha una crisi pel mig. Sempre. En aquest cas, un altre cop tenim una crisi econòmica, doncs per tot el que tenim a sobre. Sobretot, pel preu de l'energia. Des de que va començar a pujar el preu de l'energia, i amb la qüestió afegida, que no oblidem una cosa, el preu de l'energia ja va començar abans de la guerra amb Ucraïna. La guerra d'Ucraïna ha agreujat enormement tot això. El cas és que tenim un tsunami de problema econòmic a sobre importantíssim. Ha pujat l'Euríbor, ha pujat absolutament tot, i les dades de l'atur doncs no són gaire bones. Parlem de tot això, analitzar el present i el que ens espera el futur amb el catedràtic emèrit d'Economia de la Universitat Abat Oliba Feu, el senyor Clemente Polo. Clemente, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias por atendernos, Clemente. Pues parece que el tsunami ya lo tenemos aquí. Todo lo que se anunciaba después del verano se nos viene encima un problemazo económico. La energía es que lo marca todo, Clemente.
Sí, la verdad que tienes mucha razón. Se nos ha vendido un poco la historia de que la guerra de Ucrania es la culpable de todo lo que está pasando, pero lo cierto es que los precios de la energía empezaron a subir ya en febrero del año 2021.
Sí, sí. O sea, mucho antes empezaron ya a dispararse.
Mucho antes, o sea, aproximadamente, incluso 13 meses antes de que se invadiera Ucrania. Entonces, es un tema que en gran parte, además ese crecimiento se aceleró mucho en el segundo semestre del año 2021. Hubo dos picos muy importantes, uno en octubre y otro en diciembre, de subidas de los precios muy fuertes. Y detrás de esas subidas había varios factores, pero posiblemente los dos más importantes eran, por un lado, el aumento de los precios de los derechos de emisión de los combustibles fósiles, que es una política de la Unión Europea completamente unilateral. El objetivo de la misma pues es reducir las emisiones de gases. Pero claro, está, es que reduce, para reducir las emisiones de gases no sube mucho los precios que tienen que pagar las centrales térmicas que utilizan combustibles fósiles, pues entonces esto dispara el precio de la electricidad. Y luego fue que, aunque no había guerra, la verdad es que hubo ya muchas tensiones entre Ucrania y Rusia en el año 2021. Ahí yo creo que la Unión Europea no fue lo suficientemente hábil desde un punto de vista diplomático para haber evitado el conflicto, que yo creo que es un conflicto que se podría haber evitado. En lugar de esto, pues nos hemos decidido por situarnos al lado de Zelensky y comenzar una guerra que ha sido un desastre. Un desastre para Ucrania y un desastre para la Unión Europea.
Pues fijaos que, y a partir de ahí, ya empieza la escalada de la energía aún más por los problemas de suministro de gas, sobre todo de gas por parte rusa, ¿no? Yo creo, no sé, ahora corrígeme, lo miro desde el tendido como usuario, ¿no? Y miro, digo, caray, y el problema de la energía, estamos hablando, fíjate tú, desde febrero, pero si empezamos a tirar hacia atrás, seguramente el problema de la energía no es una cuestión nueva, ¿no? Que ha ido marcando mucho la inflación de la zona euro en este caso. ¿No se podía haber puesto soluciones antes? ¿No se podía haber buscado fuentes de energía o refuerzos energéticos antes? ¿No hay una falta de previsión total por parte de la Unión Europea en este caso?
Y yo pienso que sí. O sea, si me pides un juicio sumario, te diría que la Unión Europea es una especie de gran mercado sin cabeza. Es decir, no tiene gobierno. Esto se vio muy claramente durante la pandemia, cada uno hizo lo que
le dio la gana.
Cuando se hizo un paquete de medidas de la Unión Europea, fue un paquete que se aprobó en junio de 2021, es decir, muy tarde, y que no se ha puesto en marcha hasta finales de 2021 un poquito, y que además no pretende sacar a las economías de la recesión. Ahora nos encontramos con todo este lío de la inflación, con las subidas de tipos, como tú decías al principio, que se están ya dejando notar pues en el Euribor, en las hipotecas, etcétera, etcétera, en los préstamos al consumo, y todo esto, pues claro, es una es una bomba de relojería. De momento, además, nos encontramos con que yo creo que los precios de la energía, salvo que Rusia adopte la decisión de cerrar completamente los suministros y nos deje helados este invierno, yo creo que la subida de los precios de la energía se está ya moderando. Ahora bien, hay dos cuestiones que son muy distintas.
Cuando hablamos de moderar, perdona que te interrumpa, Clemente, cuando hablamos de moderar, ¿significa que tal vez las normas o la excepción ibérica de separar la energía producida por gas del resto funciona o no cuando hablamos de moderar?
No me refiero a eso, no. Me refiero sencillamente a que los precios de la energía seguramente se van a moderar porque no van a poder seguir subiendo los precios del gas, por ejemplo, como han subido ahora. Ahora bien, esto no quiere decir que el problema se haya ido, porque nos estamos encontrando con noticias todos los días de empresas intensivas en energía que no pueden soportar los costes, que están reduciendo la producción, que están reduciendo turnos y algunas incluso que han paralizado completamente la producción. Estoy refiriéndome a empresas de acero, que producen acero, o empresas que producen papel, papeleras, etcétera. Entonces, tenemos un problema muy serio. Hay que bajar los... No solamente hace falta ya que no suban más, es que hace falta empezar a bajar los precios de la energía.
Claro,
y para eso se necesitan políticas. Y aquí entra lo que tú decías, que la Unión Europea, ¿qué ha hecho? O sea, ¿cómo nos podemos meter en una guerra en el centro de Europa en estos momentos? No, es que no la hemos producido nosotros. O sea, el invasor ha sido Putin, y que sin duda, no tengo duda, pero yo creo que no se han agotado o que no se agotaron los instrumentos diplomáticos para evitar esa guerra. Sí, yo creo que se pueden haber evitado. Y nos hemos dejado llevar un poco por los intereses de Estados Unidos, que era producir un conflicto en el centro de Europa. Pero esto es mi visión. Claro.
Bueno, no olvidemos una cosa. Siempre que hay un conflicto en el planeta, hay alguien que se beneficia, siempre. Siempre hay... Siempre. Los que pagan, siempre pagan los mismos. Los que se benefician son... Siempre hay alguien, siempre. En este caso, una de las cuestiones o de los intentos para rebajar el precio de la energía ha sido esa excepción ibérica, que ahora parece ser que la Unión Europea va a aplicar al resto de la Unión, y se anunciaba ayer, o antes de ayer, la rebaja del IVA en España al gas, al 5%, de forma transitoria. Primero, ¿estas medidas son sostenibles? Y después, ¿es efectivo?
A ver, si nos pensemos primero en el decreto de 13 de junio, que por el cual se concretó ya la excepción ibérica. Desde entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, lo que hemos visto es que los precios de generación de la energía eléctrica se han reducido aproximadamente de 200 euros el megavatio hora a 160 euros el megavatio hora. Y uno podría decir, hombre, se ha reducido el precio de la electricidad en España. Y no es verdad, porque ese no es el precio que pagan los clientes de las empresas eléctricas. De hecho, si ahora uno mira lo que está ocurriendo, verá que existe un nuevo concepto que se llama mecanismo de ajuste y compensación. Ese mecanismo de ajuste y compensación lo que viene a decir es que hay que pagar a las empresas que utilizan el gas natural por la diferencia entre el precio nominal con el que producen la electricidad, que es en torno a 50 euros el megavatio hora, y lo que realmente están pagando en el mercado, que es del orden de 200 euros el megavatio hora. Bueno, si uno se fija, por ejemplo, el día 31 o el día 1 de el día 31 de agosto o el día 1 de septiembre, verá que ese mecanismo de ajuste y de compensación casi duplica a las 4 o las 5 de la madrugada el precio de la electricidad. Por lo tanto, lo que uno acaba pagando es el precio de la electricidad más el doble de esa cantidad que hay que sumar por la compensación a las empresas. Por lo tanto, si al final hay que pagar el precio del gas, no nos resuelve el problema.
Madre mía.
No nos lo resuelve el problema. La única forma de resolver el problema es que la Unión Europea hubiera decidido que a las empresas que utilizan gas transitoriamente, mientras se cambie la forma en que producimos la electricidad, hay que subvencionarlas.
Entiendo.
No reducir la, el impuesto en la factura eléctrica. No es tanto eso. Porque fíjese además una cosa. Imagínate que el precio del gas estaba a 20 euros.
Sí.
El megavatio hora. Y que yo pagaba un 21%. Bueno, pues esto significa que pagaba 4 euros de impuesto. Ahora resulta que está a 200. Y si yo pago un 5%, resulta que estoy pagando 10 euros de impuesto.
Pues, pues está, es verdad. Está bien la cosa, ¿eh?
Es verdad que si hubiéramos mantenido el 20%, yo estaría pagando 40 euros en lugar de 10. Eso es cierto. Y por lo tanto, alivia un poco. Pero no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es que estamos produciendo la electricidad a precios muy elevados. En parte por decisiones políticas, como por ejemplo la decisión de que no iba, que íbamos a acabar con las plantas nucleares.
Nucleares, sí, sí. Sí, sí.
Por ejemplo, entonces, claro, esta política que nosotros hemos llevado al límite y que seguimos todavía pensando que lo vamos a cerrar en muy poco tiempo, pues, pues Alemania ya ha dado marcha atrás y ya ha dicho que va a considerar poner en marcha centrales nucleares. Ya veremos a ver qué pasa.
Sé que estamos hablando todo el rato de la energía, pero es que es la madre del cordero en todo este, en toda esta historia. Ya, ya sabéis que cuando sube el petróleo, cuando sube la energía, cuando sube todo esto, pues todo, todo, absolutamente todo sube. El problema que es que sube muy rápido, pero luego para que baje, si es que baja, la cosa no es tan rápida. ¿Qué tenemos que esperar, Clemente? Con esto acabaremos. ¿Qué podemos esperar? ¿Esto se va a moderar? ¿Va a bajar? Ya sé que es sacar la bola de cristal y que es difícil hacer una previsión, pero ver, si tú tuvieras que hacer una apuesta, ahora mismo dices, yo creo que esto irá por aquí.
Pienso que las subidas de precios de la energía, salvo que Rusia decida cortar completamente los suministros, se van a moderar. Se están ya moderando, en mi opinión. Ahora bien, esto no evita el problema de que los costes son excesivamente, o sea, el precio de la energía es excesivamente alto y esto afecta tanto a los consumidores como sobre todo a las empresas, porque es que la competitividad de las empresas depende de sus costes y si se produce un aumento disparatado de los costes y si además pues luego esto se liga con aumentos excesivos de los salarios, etcétera, pues vamos a tener problemas. Sí, vamos a tener problemas. Y Estados Unidos lleva 2 trimestres ya casi en recesión, muy leve son las caídas. El primer trimestre cayó el PIB 1,6%, en el segundo trimestre ha caído un 0,6%, si no me equivoco, lo estoy diciendo así de memoria. La Unión Europea yo creo que está al borde de entrar en terreno negativo. Algunos países de la Unión Europea ya han entrado, el Reino Unido también, y la situación es muy complicada. Yo creo que ahora el gran problema es que los bancos centrales se sienten obligados a hacer algo. Cuando ven que hay tasas de inflación en Estados Unidos rondando el 9%, en la eurozona algo parecido, pues se sienten obligados a hacer algo. Pero yo creo que ahora es prematuro, puesto que la manguera con la que queremos apagar el incendio no solamente puede ser que reduzca algo la inflación, pero no va a resolver el problema de fondo, porque el problema de la energía no se resuelve con tipos de interés más altos.
Entiendo que vamos a esperar, nos espera un otoño de precios altos y que van a continuar así por ahora.
Sí.
Lamentablemente. Sí. Pues, señor Clemente Polo, catedrático de Economía de la Universitat Abat Oliba Seu, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.